ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y dice Tolkien que esa frase le apareció, quién sabe de dónde, ni él mismo sabe cómo, un buen día, y que a partir de allí nació esto que luego se convirtió en una obra fundamental para el desarrollo de posteriores escritos. Estamos hablando, Ezequiel, de El Hobbit.
El Hobbit, ¿sabes, Esteban, que el término es una derivación, el término Hobbit es una derivación de un término anglosajón? Tolkien era filólogo, especialista en anglosajón, hizo una derivación de un término anglosajón para generar la palabra Hobbit, y ese término significa persona que vive en un hoyo, persona que vive en una cueva. De manera que este concepto de que viven en cuevas es fundamental, para Tolkien, quien creó una raza de seres fantásticos o maravillosos que son estos hobbits, que están emparentados, según se cuenta al principio de esa fantástica trilogía que es El Señor de los Anillos, cuenta que están emparentados con los hombres, es decir, que en algún momento tuvieron algo que ver con los hombres, son como una especie de seres humanos pigmeos o pequeños.
Pero de los cuales huyen, se esconden, se evaden, porque esos otros seres más grandes son un tanto amenazadores para el hobbit.
Y sí, porque ellos miden entre 70 centímetros y un metro y un poquito más, de manera que son muy pequeños, les dicen los medianos, porque están como ahí en una altura intermedia. Se caracterizan también por tener los pies bastante grandes y las plantas de los pies muy curtidas, así que no necesitan usar calzado. Tienen pelo en el empeine del pie, y no tienen barba generalmente, al contrario de los famosos enanos míticos estos que también transitan por las páginas de la mitología anglosajona y que transitan también por la obra de Tolkien.
Podríamos decir que son una especie original creada por Tolkien.
Esta es una especie original creada por Tolkien, mientras que el resto de las razas no fueron inventadas por él, es decir, orcos existían antes, elfos, son elementos clásicos de las mitologías anglosajonas, celtas y de la zona central y norte de Europa. Esta raza es inventada originalmente por él.
Inventada incluso un alfabeto, inventada incluso una manera de hablar, inventada toda una serie de cultura y manera de entender el mundo y la vida.
Exactamente. Tolkien estaba obsesionado definitivamente con su Tierra Media, y en su búsqueda de darle consistencia incluso creó varios idiomas, que son los idiomas que se hablan internamente dentro de este universo de fantasía anclado claramente en la Edad Media que él va generando. Es una construcción de alguna manera única la que él hace.
Ahora, el Hobbit tampoco es alguien marginal, escondido, oscuro, todo lo contrario. Cuando uno pinta el Hobbit encuentra que es alguien que vive con gran comodidad, como dice.
No, Esteban, yo definitivamente quisiera que me inviten algún día a tomar un té con los hobbits, porque me parecen seres maravillosos, de lo más amables, muy afectos a la comida,
sí,
además.
Sí, y buena comida.
Algo a lo que yo también soy afecto, así que me gustaría mucho poder ir a comer en algún momento.
Buenos ellos. Buenos hospedadores también, por lo que describen.
Exactamente, muy buenos anfitriones. No, son seres absolutamente entrañables dentro del universo de Tolkien, que por momentos se pone oscuro con los ogros, con los seres humanos. A los seres humanos Tolkien les tiene mucha menos compasión de la que les tiene a los hobbits, porque él concibe a los hobbits como seres casi primigenios, de una bondad natural, al contrario de los hombres que tienen que pelear contra sus pulsiones interiores. Claro. Por eso elige a un hobbit dentro de El Señor de los Anillos, elige a Frodo Bolsón para que lleve el anillo, porque por esa pureza interior natural que tiene, es menos factible que el anillo lo corrompa.
Claro.
Por eso no puede llevar un ser humano como Aragorn o como Boromir o como cualquiera de los personajes humanos que aparecen dentro del Señor de los Anillos, porque ellos son fácilmente corruptibles, mientras que el Hobbit, aunque se puede corromper, y eso lo vamos viendo a lo largo del libro y también de las películas, es más difícil y el proceso es más lento, porque tiene una especie de pureza y de bondad primordial que el ser humano no tiene. Lo que es un cachetazo para el ser humano definitivamente por parte de Tolkien, porque nos muestra en el Hobbit también tal vez lo que el ser humano debería ser o cómo debería haber sido, si el ser humano hubiera continuado en el Edén o algo similar a esto, porque son seres de una bondad primigenia que viven en estos huecos en la tierra, que en realidad los agujeros Hobbit, dice el mismo Tolkien, son muy confortables. Es decir, no estamos hablando de unas cuevas incómodas, húmedas y todo demás, sino que son casas muy, muy confortables, que están excavadas dentro de colinas, generalmente se las representa con sus puertas redondas y con muchísimo confort, porque los Hobbits son seres a los que les gusta el confort.
Ahora, también son seres de vidas bastante tranquilas, a los cuales no les gusta la aventura. Sin embargo, Tolkien pone a este hobbit en medio de una aventura de las más removedoras.
No les gusta la aventura, no les gusta, son lo que nosotros llamaríamos burgueses, ¿no? Es decir, ellos están en su casa, no les gusta salir. Tal vez irán de vacaciones a la costa o a la playa, pero no les gusta salir.
Complicarse la vida.
Complicarse la vida. Están ahí, ellos quieren sus 6 comidas diarias, quieren poder fumar sus pipas, que es una de las cosas que más les gusta según el imaginario de Tolkien. De alguna manera son seres absolutamente pacíficos y que quieren que sus vidas transcurran con absoluta calma y tranquilidad. Son bon vivants, es decir, personas que quieren vivir tranquilos y disfrutar de cada cosa de la vida sin sobresaltos.
Ahora, a Bolsón se le cambia la vida cuando aparece Gandalf en escena y viene con una propuesta que parece que no hay elección, simplemente tiene que asumirla.
Exactamente, hay 2 grandes historias que escribió Tolkien protagonizadas por hobbits. La más conocida hasta hace unos años atrás era El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos estaba protagonizada por Frodo Bolsón, que es el portador del famoso anillo que da título al libro y a las películas, y que tiene que llevarlo hasta Mordor para hacerlo desaparecer. Pero anteriormente a eso, Tolkien había escrito otra historia que se hizo muy famosa en este tiempo por el estreno también de una adaptación cinematográfica por el mismo director de Peter Jackson, el mismo director del Señor de los Anillos, que es la historia del Hobbit. La historia se titula así, El Hobbit, historia de una ida y de una vuelta. Y es un título sensacional, ahora vamos a explicar por qué. Esa es la primera historia, El Hobbit es la primera historia que escribe, protagonizada por estos seres que escribe Tolkien. Y está protagonizado por Bilbo Bolsón, que es el tío de Frodo. Es decir, hay una relación familiar, pero no son los mismos personajes los de una historia y los de otra historia. Dentro de esas 2 historias, él va a ir paralelamente desarrollando la historia también de toda esta raza. Al principio, él surgió esa frase que vos mencionabas al principio, le surgió la idea de generar esta historia de un hobbit que vive su vida de pequeño burgués tranquilo y que va a ser de alguna manera esa vida modificada por la llegada de Gandalf el mago gris, famoso dentro del universo de Tolkien, que lo viene a buscar para decirle que va a tener que de alguna manera encabezar un periplo para ir a buscar un tesoro que está custodiado por un dragón. En ese viaje lo van a acompañar algunos enanos, una especie de cofradía de enanos. Los enanos, yo quiero aclarar esto porque a veces no está bien comprendido el concepto, los enanos son una raza similar a los hobbits, pero no es lo que nosotros llamamos una persona con enanismo o una persona pequeña, como se llama habitualmente. Es decir, cuando dentro de la mitología anglosajona, celta, y dentro de la mitología creada por Tolkien, partiendo de esto, se habla de enanos, se habla de seres míticos. Es decir, es una raza aparte, son seres absolutamente distintos, no son personas que sufren de enanismo, lo que nosotros llamamos a veces gente pequeña. digo, gente que tiene determinados problemas de crecimiento, sino que es una raza aparte, una raza de tipo maravillosa. Ajá. Digo, eso es importante tenerlo en cuenta porque no tiene nada que ver un concepto con otro y por lo tanto tampoco tendría que ser ofensivo para la gente pequeña el tema de estos enanos que aparecen permanentemente en la obra de Tolkien, porque él simplemente lo que hace es generar una raza maravillosa que tiene vida dentro de su propia obra. Esto lo aclaro porque a veces hay confusiones. Y por otro lado, dentro del universo de Tolkien, los hobbits y los enanos son dos razas distintas. Es decir, no es que un hobbit es un enano afeitado, digamos. No, es otra cosa absolutamente diferente. Los enanos dentro del universo de Tolkien están dedicados a la explotación minera, están dedicados a escarbar, pero no escarbar en colinas como hacen habitualmente los hobbits, sino hacer excavaciones mucho mayores, y además son una raza de guerreros, mientras que los hobbits, como decíamos recién, son una raza absolutamente pacífica.
Claro. Bueno, ¿en qué historia estamos? Luego de la pausa venimos con Ezequiel a ver de qué trata Tolkien en este libro y cuál es el mensaje que quiere transmitir con esta obra. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de una de las obras de Tolkien que se llama El Hobbit, que tiene repercusión debido a las producciones cinematográficas. Pero esta es una obra de los años 30, Ezequiel.
Exactamente. Surge como un relato que Tolkien hacía a sus hijos. Después ese relato fue creciendo en su imaginación. Tolkien tenía una imaginación muy fecunda, pero siempre la enfocó sobre la creación de esta famosa Tierra Media. Uh-huh. De hecho, lo único que escribió él está relacionado con eso. Tiene algunos cuentos o novelas breves que se relacionan con otros universos fantásticos, pero digamos que el 95% de su obra está vinculada con la Tierra Media. De manera que él fue desarrollando esta historia, que fue el pilar para todo lo que él fue creando posteriormente en relación con la famosa Tierra Media donde transcurre El Señor de los Anillos. El Hobbit, como decimos, surgió de esa manera. Él lo empezó a escribir, se lo iba contando a sus hijos, a los hijos les iba gustando, lo convirtió en un libro. El libro se publicó, tuvo un éxito relativo en su momento, pero bastante importante, por lo menos suficientemente importante como para que su editor le pidiera que publicara otra historia con hobbits, y ahí él empieza a pensar en El Señor de los Anillos, que es una historia mucho más adulta. Ajá. Porque él ya la pensó desde una visión absolutamente más amplia, donde los vínculos entre los personajes son vínculos trazados de manera muchísimo más adulta, y la historia misma es mucho más compleja en su estructura narrativa. El Hobbit, como lo dice el título, es la historia de una ida y de una vuelta. Este título es un título bien pensado. ¿Y por qué decimos que es un título bien pensado? Porque se descubrió que dentro de las historias míticas protagonizadas por héroes hay un esquema que siempre se repite. Esto lo descubrió el mitólogo norteamericano Joseph Campbell, que estudió mitos de héroes, es decir, mitos protagonizados por héroes, escritos en distintas culturas, culturas de todo el mundo. Y él descubrió que había un periplo que siempre repite el héroe. Él a eso lo llamó monomito, y es muy conocido dentro del mundo de la mitología. Y explicó ese sistema reiterativo que hay dentro de las historias de héroes escritas en distintos lugares del mundo, que muchas veces no tuvieron conexión entre sí, sin embargo todos respetan el mismo esquema, porque de alguna manera es un esquema mental muy propio del ser humano que se convierte en historia y que se va repitiendo. ese esquema o periplo del héroe es lo que le va a pasar a Bilbo Bolsón en esta historia. Joseph Campbell decía que el héroe sale de su universo conocido, de su mundo conocido. Es lo que le pasa a Bilbo Bolsón, que va a ser sacado por Gandalf de ese mundo conocido, de su hoyo súper confortable.
Claro.
Es trasladado por algo que él llama el llamado de la aventura, que en este caso es la imposición de Gandalf de que él tiene que hacer un viaje acompañando a los enanos. Es sacado por ese llamado de la aventura y es insertado en un universo no conocido. Uh-huh. El universo no conocido para Bilbo Bolsón es todo menos la comarca, que es el lugar donde él vive.
Claro.
De manera que inmediatamente que sale de la comarca, en las películas del Señor de los Anillos hay una escena que está también incluida en el libro, muy muy notable con respecto a esto. Hay un momento donde los cuatro hobbits protagonistas están caminando y uno de ellos se detiene y dice: si doy un paso más voy a estar más lejos de la comarca de lo que no estuve nunca en toda mi vida.
Uh-huh.
¿No? Es decir, es entrar en el territorio desconocido. Uh-huh. De alguna manera el llamado de la aventura lleva al personaje a lo desconocido, y en lo desconocido el héroe tiene que empezar a intentar insertarse dentro de un universo nuevo, dentro de un universo diferente, que tiene reglas distintas a las reglas con las que vive en ese momento. De manera que Bilbo se encuentra con dos enanos, nunca había estado con enanos, se encuentra con ese conjunto de enanos que lo van llevando en este viaje, se encuentra escalando montañas, cosa que nunca había hecho, se pierde en un momento, y ahí es donde se produce el famoso encuentro con Gollum, que es el que le da el anillo, que él después va a trasladar.
Ajá.
A su sobrino en El Señor de los Anillos.
Claro.
Encuentra el anillo, continúa, tiene que enfrentar al dragón, se convierte de alguna manera en un aventurero.
Uh-huh.
Es decir, tiene que ir cambiando, porque el hecho de insertarnos en un ambiente desconocido hace necesariamente que cambiemos.
Claro.
Si nosotros vamos pensando, todo esto tiene un correlato que se relaciona íntimamente con la vida de cualquier persona. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida salimos del ambiente conocido de nuestra familia, nos insertamos en la escuela, nos insertamos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en el liceo, en la universidad, en la vida permanentemente estamos saliendo de espacios conocidos para intentar conquistar espacios desconocidos. La historia de los héroes, en los mitos, lo que intenta es inspirarnos para que podamos conquistar esos espacios donde todavía nos sentimos, como se dice habitualmente, como sapo de otro pozo.
Sí.
Que no somos parte de alguna manera de ese lugar. Una vez que el héroe conquista esto, y Bilbo Bolsón lo logra, porque logran conquistar ese gran tesoro que se esconde debajo del dragón custodio, el dragón, otra gran figura de la mitología de Centro Europa.
Uh-huh.
Una vez que él logra conquistar eso, regresa. Por esa historia de una ida y una vuelta. Es decir, desde el principio nosotros sabemos que Bilbo va a volver. Y ese es el periplo del héroe. Es decir, el héroe sale, va a lo desconocido, logra dominar lo desconocido y vuelve al ambiente conocido. ¿Para qué? Para trasladar esa sabiduría que adquirió a los demás, a las personas que tiene cerca.
Uh-huh.
Y Bilbo vuelve, pero vuelve cambiado. Porque el periplo, el viaje, siempre nos cambia.
Claro.
Siempre nos hace personas diferentes. Y él vuelve siempre ahora con la añoranza de volver a salir.
Mirá.
De volver a enfrentar la aventura. Su esencia hobbit, su esencia burguesa, como decíamos recién,
desapareció.
Desapareció radicalmente. Se transformó en una persona diferente que va a añorar esos aires de aventuras, que va a añorar esa posibilidad de conocer otros territorios y otras personas, que va a soñar con la posibilidad de volver a enfrentar al dragón, que va a soñar con la posibilidad de volver a vivir una gran aventura. De manera que la historia es una historia de cambios. Es una historia donde el personaje empieza de una manera y termina de otra manera absolutamente distinta, como era inicialmente. Y yo siento que esto del periplo del héroe, que se representa tan bien en el Hobbit, de que a veces tenemos que salir a pelear y a enfrentarnos a situaciones que no conocemos, y a enfrentar un mundo que a veces no conocemos y que muchas veces nos resulta adverso, es algo que todos hacemos, y que de alguna manera las historias de los héroes que nos cuentan desde nuestra infancia nos ayudan también a darnos cuenta de que podemos enfrentar lo desconocido, de que podemos animarnos a salir de la comodidad. Mira, Esteban, yo creo que uno de los grandes temas del Hobbit es la comodidad. Es decir, muchas veces estamos cómodos en los lugares donde estamos. Y yo creo que no hay peor enemigo para el crecimiento personal
Que la comodidad.
Que la comodidad.
El sentirnos confortables en un lugar, ¿no?
El sentirnos cómodos hace que nos quedemos. Es decir, ¿quién se quiere ir de un lugar donde está cómodo?
Sí, claro.
Entonces, cuando uno se tira en un sillón donde está cómodo, uno no se quiere mover. No se quiere mover ni para agarrar el control remoto, ni para agarrar un libro, ni para servirse un vaso de agua. Uno no se quiere levantar.
Ahí me quedo.
No quiere perder ese espacio de comodidad. Y creo que la historia del Hobbit es un alegato en contra de eso. No podemos vivir vidas cómodas. La plenitud está reñida con la comodidad. A veces tenemos que ponernos en situaciones incómodas, porque la vida misma nos va a llevar a esas situaciones incómodas, y a veces porque nosotros mismos necesitamos, para crecer, saber salir de la burbuja de comodidad que vamos generando. Vivimos para intentar tener agujeros hobbits, es decir, agujeros cómodos, confortables, con todo lo necesario. No nos damos cuenta que la aventura está más allá.
Y si llegamos al plan, crecimiento incluso está más allá.
Por supuesto, porque nadie puede crecer, nadie crece comprándose un auto. A veces decimos, uy, crecí mucho este año, cambié de auto, arreglé mi casa. Y hoy uno piensa, esto no es crecer. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. A veces estamos metidos adentro de nuestras iglesias, mirando solamente todo lo que aprendemos y todo lo que sabemos, haciendo las mejores oraciones, escuchando las mejores predicaciones, y no nos damos cuenta que el gran campo de trabajo está afuera, que tenemos que saber romper con la comodidad que nosotros mismos nos vamos imponiendo, que tenemos que saber empezar a mirar hacia otro lado, que tenemos que empezar a todo eso que sabemos y que aprendemos, y todas esas oraciones maravillosas que podemos hacer, tenemos que empezar a aplicarlas para ayudar al otro.
Es que cuando Tolkien escribió este libro, lo escribió pensando en sus propios niños, para ilustrarles de una manera ese proceso de maduración por el cual iban a pasar en sus propias vidas, ¿eh?
Seguro, y es un proceso de maduración por el que todos necesitamos pasar. Dios es un experto en ponernos en situaciones incómodas, y la vida está llena de situaciones incómodas. Y si nosotros leemos la Biblia, a los grandes hombres de Dios, y voy a poner un solo ejemplo clarísimo, Dios los puso en situaciones incómodas. Digo, Job estuvo en situación incomodísima.
Ah, tremenda.
Digo, no lo puso Dios directamente, pero fue permitido por Dios. Pero esas situaciones incómodas en realidad son desafíos para crecer. Son desafíos que nos pueden llevar a más. Dios es un Dios que no recurre al asistencialismo tan popular en nuestros pueblos latinoamericanos. Sí. Dios no es asistencialista. Dios sabe que nosotros necesitamos hacer el esfuerzo, sabe que podemos hacer el esfuerzo, y siempre va a tratar de sacar lo mejor de nosotros. Y si para sacar lo mejor de nosotros tiene que sacarnos de la comodidad y tiene que sacudirnos, Dios nos va a sacudir. Tenemos que aprender a entender que cada sacudida que tenemos en la vida es un desafío para crecer. Es un desafío para romper esa burbuja de comunidad y arrojarnos de lleno a las manos de Dios y decirle a Dios: Dios, confío en lo que puedes hacer por mí, confío en tu poder y confío en que lo único que necesito para estar bien en la vida es tomarme de tu mano. Salir de las burbujas en las que a veces nos metemos en nuestra propia vida, a veces nos metemos, como decíamos recién, en la burbuja de nuestras propias iglesias. Empezar a darnos cuenta que el lugar de la lucha es en un lugar incómodo, pero si uno no lucha nunca va a alcanzar la victoria. Y Dios quiere que alcancemos la victoria. Para alcanzarla tenemos que pasar necesariamente por el lugar de la incomodidad. Tenemos que dejar lo que creemos seguro. Esto es lo que los cristianos llamamos tantas veces el salto de fe. El salto de fe es ponerse en el lugar incómodo para tratar de llegar a un estadio superior en nuestra vida espiritual. Y yo les propongo a nuestros oyentes que se animen a dar el salto de fe, que se animen a ponerse en el lugar incómodo, porque la única forma de crecer es asumir esos lugares de lucha para poder avanzar tomados de la mano de Dios y entender que Dios es un Dios que está cuando estamos cómodos, pero es un Dios que brilla, como dice Pablo, que brilla en medio de la dificultad. Es un Dios que brilla en medio de la incomodidad.
Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos de la banda sonora de la película de El Hobbit, A Very Respectable Hobbit, o Un Muy Respetable Hobbit, que es un bonus track de la producción de la banda sonora de esta película por Howard Shore. Queremos ahora preguntarle a usted qué opina sobre lo que hemos presentado hoy con Ezequiel de Lutri en este análisis de la obra de Tolkien, El Hobbit. Por correo electrónico, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, puede encontrarnos en internet en www.tierrafirmertm.org. Tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio de este programa. Podrá descargar también, sin ningún costo, el archivo MP3. El texto de la transcripción de la conversación con Ezequiel, materiales que están allí gratuitamente para su acceso y usted los utilice y los comparta. Tierrafirmertm.org. Deje su opinión, participe y discuta los temas con nosotros también. Si quiere unirse a nuestro grupo en Facebook, búsquenos y sea parte de esta comunidad. O síganos también en Twitter y esté actualizado de los programas y los artículos y materiales que vamos publicando. También nos puede escribir una carta al estilo tradicional a Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Quedamos a sus órdenes, esperando interactuar y conocer más de usted y su opinión de estos programas. Esperando encontrarle la próxima vez que anunciemos
Tierra Firme.